soy un libro abierto, ni que tú te imaginas.
Hablando de reconciliación, mire este titular, Dora, el secuestrado que perdona 70 veces 7 a las FARC. César Lasso es el policía que más tiempo estuvo secuestrado en Colombia y hoy está liderando junto a Reinsertados una serie de encuentros íntimos de perdón entre víctimas y exvictimarios. Un hombre que estuvo más de 13 años en la selva colombiana y que en medio de todo este proceso de paz y todo este proceso de reincorporación de la guerrilla de las FARC a la vida civil, nos da en cada uno de sus encuentros, en cada una de sus charlas, un ejemplo de reconciliación muy, muy impresionante. Sargento Mayor César Augusto Lasso, buenos días.
Muy buenos días.
Sargento, ¿usted cuántos años tiene hoy?
51.
51. ¿Estuvo secuestrado durante 13 años?
13 años, 5 meses y un día.
¿Hasta hace cuántos años estuvo secuestrado?
Fui liberado el 2 de abril del 2012.
Aniversario casi.
En las selvas del Guaviare.
Es decir, estuvo secuestrado desde el 2000, desde el 99 casi, ¿no?
Desde el 98, la toma de mi tú del 1 de noviembre del 98,
okay,
hasta el 2 de abril del 2012.
Sargento, ¿cómo fueron esos 13 años?
Pues el cordón umbilical con la realidad o con el mundo exterior era la radio. Y aprovecho la oportunidad para saludarlos, saludar a todos los medios de comunicación, especialmente a Gustavo Gómez y a ustedes, que eran los que nos tenían en contacto con nuestra familia y las realidades que se presentan en esos momentos. Y la esperanza nuestra era escuchar cuando había algún acercamiento gobierno guerrilla o alguna posibilidad de nuestra liberación, fuera militar o fuera por algún convenio, alguna negociación, o buscar la oportunidad de uno lograr volarse, pero era muy difícil porque siempre eran una seguridad de parte de la FARC ahí extrema. Eran pues momentos de hambre, de incertidumbre, de esperanza, de oración y de conocer también la vida de los guerrilleros, de sus experiencias. 13 años de historias luchando y con la muerte, porque nos bombardearon en varias ocasiones y por la gloria de Dios pues no fue a mayores. Tiros idos a los guerrilleros que estaban de guardia y pasaban por el lado nuestro, rescates cercanos que fueron infructuosos. Una vez cerca a la fecha donde se liberó, donde se liberaron, rescataron a mi coronel Mendieta, mi general Mendieta, a los 4 días llegaron donde nosotros, a 100, 150 metros escasos, estuvo el ejército y en la operación Camaleón 1, y yo creo que la nuestra iba a ser la Camaleón 2.
Sí.
Pero pues los guerrilleros salieron rápido con nosotros. Ese momento fue crítico porque ante un eminente rescate, la orden era que nos mataran, pero pues el guerrillero, el jefe ahí tuvo la prudencia, digamos, de soportar un poco y logró sacarnos. Entonces fueron muchos momentos, muchas historias vividas.
Sargento,
como dije ahorita,
justamente
entre hambre, entre excesos también a veces de comida, en fin.
Sargento,
y aprovechar a Dios, conocer más de Dios, valorar y apreciar y querer más a la familia, y mi formación como policía me ayudaba a sobrevivir todo el tiempo.
Sargento, quisiera preguntarle o que nos describiera un poco cómo eran esos campos de concentración en lo más espeso de la manigua colombiana. ¿Usted en cuántos estuvo y qué fue lo más duro que usted vio allí?
Pues al comienzo, cuando nos sacan de Mitú amarrados, navegar por el río Vaupés, dirección hacia el occidente, hacia Miraflores, pues esos días fueron de incertidumbre que iba a suceder con nosotros. íbamos emparejados, en parejas, amarrados en parejas. Luego nos llevaron a unos encierros, una especie de campo de concentración, pero esos encierros eran simplemente en algo un poco psicológico, porque era una alambres, o el alambre de la selva, que es el yaré, el bejuco. Nos decían, no se puede salir de este sector, de esta área, y entonces eso se volvió algo psicológico. Pasados 2 o 3 años, cuando llegaron los, el tiempo de la negociación, las zonas de extensión, la zona de despeje, hicieron unos enmayados, encierros en alambres de púa y en malla y con cadenas. Ahí ya estábamos, no estábamos emparejados, encadenados, emparejados, sino simplemente es el cierro. Y pues era uno sentirse como si uno fuera el delincuente más malo del mundo, el peor ser.
Mientras...
De esa tierra, pero fuimos, digamos, ya fue pasando el tiempo, nos ya se terminó la zona de extensión y comenzaron fue a andar, a caminar por la selva. Ya en ese comenzamos a andar fue encadenados, en parejas. Entonces siempre ya andaba con... o con un compañero, con otro, nos rotábamos la cadena, hasta que comenzaron a darse algunas liberaciones. En el 2004 nos separan, éramos un grupo por ahí de 32, 34 personas, nos comienzan a separar en grupos de 10 a 11, y yo quedé desde el 2004 hasta el 2012 que nos liberaron, quedamos en un grupo de 10 que fueron los últimos que nos liberaron en el 2012, y siempre era encadenado. Campamentos fijos no, siempre era caminando 2 o 3 días en un sitio, una semana en otro sitio y siempre andando.
Sargento, ¿usted tiene hijos?
Tengo 3 hijos.
¿Los tenía antes del 98?
Sí, sí.
Ay, qué dolor.
¿De cuántos años?
Yo 13 años.
Mi hija, la mayor, Lizeth, tenía 9. Luego, en mi tut, nació mi hijo, con la que hoy es mi esposa, Daniel Alejandro, que hoy tiene 19 años. Y mi hija, la menor, tiene hoy 17 años. Ella nació estando yo en cautiverio. Mi esposa tenía, en día la toma, tenía un mes de embarazo.
Entonces
la vine a conocer fue al regreso a mi libertad.
¿Y cómo es eso de que usted sale de esa tragedia del secuestro, de eso que nos está contando tan doloroso? ¿Qué pasa en su vida desde el 2012, cuando es liberado en abril, hasta ahora? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué le pasa por el corazón? Para terminar convirtiéndose en un hombre que está pidiendo el perdón a los victimarios.
Conocer las historias de los guerrilleros allá en ese mundo, en ese otro mundo, extramundo, a veces oscuro. Conocer las historias también, mirar cómo algunos murieron por enfermedad, murieron por una ocasión, por lo menos el 17 de julio del 2008, 2009, no recuerdo el año exacto, salieron 3 a hacer una descubierta, a pasar revista alrededor del campamento y se encontraron con el ejército, y de ahí murió, de esos 3 guerrilleros murió 1, 2 regresaron. Muchachos que nos contaban sus historias, entonces aguantaron hambre igual que uno, se enfermaron igual que uno, entonces estaba la condición humana también presente en ellos, y pues aprendí pues a conocer sus historias, aprendí también a sentir la mano de Dios y la oración de muchas personas que oraban por nosotros, como formó una aura a nuestro alrededor, porque una vez cayó una bomba a un metro y no estalló, una bomba que lanzó un avión de la Fuerza Aérea. Entonces, al conocer esas historias, al salir, al recuperar mi libertad y conocer historias de otras víctimas de desplazamiento, de abuso, pues vimos que todos nos uníamos o concluíamos sí. en una misma situación, el dolor del ser humano.
Usted dice la condición humana de estos guerrilleros, de estos muchachos colombianos que lo tenían a usted privado de su libertad de una manera tan cruel, y obviamente pues que ellos tienen también sus propias historias, pero también usted conoció la maldad de cerca. Hoy, ¿qué entiende de esa maldad? ¿Qué entiende de la capacidad de una persona de dejarlo a usted amarrado, esposado a un árbol toda la noche o de someterlo al maltrato al que lo sometieron? ¿Cómo entiende la maldad?
Esa parte no podía, digamos, cómo los hombres podemos llegar a esos extremos, pero yo creo que está en cada ser humano y la lucha interna que cada ser humano tiene entre el sí, el no, el bien y el mal. Entre una película que nos vimos allá que se llama El Señor de los Anillos, y hay un personaje que se llama Milo, y ese es Milo, refleja esa situación del ser humano que lo llaman por un lado la maldad, hacer el mal, hacer lo que no se debe, luchar contra la moral y los valores, y por el otro lado el control, buscar ese el bien, el respeto, la honestidad, la lealtad, la solidaridad. Entonces no entendía por qué nos pasaba eso y allá, pero tampoco entendía por qué aquí en ese otro mundo también sucedían cosas increíbles, las motosierras, la violación de niños por una persona muchas veces, etcétera. Entonces comprendí fue que la maldad está en el ser humano, y que a mí me tocó en ese momento vivir una maldad de unos seres humanos allá, y eso me llevó a entender, no a entenderlo, sino a visualizar el porqué de pronto, que es la lucha interna de cada ser humano, de donde está, que hace bien y ese sí, ese no, donde hay que como ser católico, como ser cristiano, digo, la oración es lo que nos lleva a hacer el bien. Entonces, para que el bien triunfe sobre ese mal. Pero esas son las actitudes de cada ser humano, y esa es la lucha de cada ser humano.
Sargento, ¿qué recuerda del día en que fue liberado? ¿Cómo fue ese momento en el que usted volvió a la libertad?
Ese día, al comienzo, cuando iniciando el día, pues no lo creíamos todavía, porque no nos habían dicho nada ellos directamente. Concretamente, ustedes salen hoy liberados, no. Simplemente nos habían prestado un radio y escuché a mi mamá, escuché a Piedad, escuché a algunos periodistas, a Caballero, en fin, que decían que habían dos helicópteros de la Fuerza Aérea Brasilera que estaban aquí en Villavicencio. Luego, como a las una, nos ordenan salir a caminar con lo que teníamos. A la media hora nos dicen, lo que no necesitemos, dejen, lo que ustedes ya van para la libertad. Ahí exactamente, ahí es que ya nos dicen algo concreto. Caminamos 4 horas, tal vez 3 o 4 horas, todavía encadenados. Llegamos a la orilla de un río, ahí nos quitan ya la cadena. A un compañero no le quería salir, no le soltaba el candado, estaba oxidado. Entonces consiguió una sierra y soltaron un eslabón de la cadena. Nos suben a la lancha y luego llegamos a un sitio y ahí está un helicóptero de la Fuerza Aérea y con emblemas de la Cruz Roja Internacional. Ahí está Piedad Córdoba y nos comenzamos a elevar, nos subimos al helicóptero y comienza a elevarse. Entonces, a ver, verde abajo, verde, verde, verde. Todavía no era como consciente, aunque ya vos estabas subiendo al helicóptero, pues se cae el helicóptero aquí y aún quedamos. Entonces, ya comenzamos a ver sabana y al fondo ya se veía la montaña en una pared.
¿Y quién lo recibió?
Oscuro. Y llegamos al aeropuerto.
Ya ¿llegaron a dónde? ¿A Catam?
A Villavicencio.
A Villavicencio.
Sí, vanguardia. Uh-huh. Ya nos recibieron, pues yo aspiraba y nosotros deseábamos que fuera nuestro primer abrazo a nuestra mamá, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero pues había un grupo de psicólogos ahí pues entonces entran a una habitación y ahí comienzo a reaccionar, digamos, ya pues a entrar un poquito en sintonía, luces, ya veo a mi mamá, ya veo a mis hijos que aún no reconocía, pues ya eran grandotes, estaba más, mi hijo más alto que yo, mi hija toda una señorita muy linda, mi esposa, bueno, nos traen después a Bogotá, en el aeropuerto del Dorado nos suben ya unos vehículos y a unos 5 minutos hacia el hospital de la policía, me da por trasbocar, por vomitar, el mareo, y me bajo, y entonces de por fuera los vehículos que pasaban sacaban pañuelos, entonces ya entre ellos ya, no sabía por fuera cómo era el recibimiento, cómo era la expectativa de la gente, y pues ahí comencé a darme cuenta que había
vida y que había
radial, digamos.
Sí.
Sí, y que ya estaba yo en otro sitio.
¿Y qué fue lo primero que hizo
la familia
ese día? ¿Qué fue lo primero que hizo, soldado?
Como policía, pues llegar a reconocer, ¿no?, los uniformes, que eran unos uniformes diferentes.
Sargento.
A los que usaba en el 98.
Sí.
Sí. Ya estar, tener contacto con un celular, que me pasó a mi mamá, una llamada de una emisora. Entonces, un celular, yo tampoco lo conocía.
¿O sea, no conocía los celulares? Claro.
No conocía, no.
¿Y la dormida en el colchón, cómo le fue?
Y me demoré harto para acostarme porque yo no quería dormir ni despertar, que resultaba que era un sueño. Pero al fin él me venció el cansancio y dormí en un colchón que casi no logro conciliar el sueño por el cansancio, fue que lo logré. Y pues me sentía diferente, extraño y fascinado. Fascinado por todo ese otro mundo de luces, de cosas nuevas y de ver de nuevo a mi familia. Ya mis hermanos más calvos, gordos, mis hijos grandes, lindos, y bueno, tantas cosas nuevas y tantas cosas maravillosas que dejé de vivir.
Sí.
Y la primera cosa que quería comer, algo, lo primero fue, era una torta de torta de la familia, de la casa, de la mamá, que siempre acostumbran a hacer, y mi mamá preciso me tenía la torta.
Claro.
Nosotros en un tiempo de hambruna que tuvimos por allá en la selva, nos llegábamos y nos comíamos el plato del día, y entonces comenzamos a hablar de qué le gustaría y qué sabía usted preparar, cada uno. Entonces algunos hablaban de la paella, otros de un arroz con huevo, un plato de lenteja de estilo ayuno, en fin, y yo era una tortica. Entonces ese mensaje subliminal lo entendió mi mamá, y ese es el primer la primera comida que tuve aquí en La Libertad.
Las mamás son así, sargento. Cuando cuando escuchamos su historia, pues Vanessa lo presentó como el secuestrado que perdona 70 veces 7 a las FARC. ¿Qué quiere decir 70 veces 7?
Pues dentro de mi formación como católico, hay un pasaje en la Biblia que dice cuántas veces hay que perdonar, y dice Jesús 7 veces 7 y hasta 70 veces. Entonces, o sea, mucho. Hay que perdonar para iniciar una nueva vida, para tener un corazón alegre y disfrutar de la vida. Porque si yo llego con y guardo el rencor, guardo odio, y le estoy diciendo a usted, dando esa entrevista y vituperando o creando ese maledicencia hacia el prójimo, pues no hago nada, porque yo mismo también estoy sufriendo por dentro, y a veces de pronto se refleja en la cara, se refleja en el comportamiento mío con mi familia, con mis hijos. Entonces mejor perdono, y tengo una vida tranquila, y así lo acepto. Sé que de alguna manera la vida les cobrará, las personas que hacen mal les cobra. Y si la justicia del hombre no funciona, funciona la divina.
Uh-huh. ¿Qué le dice su familia? ¿Qué le dice su familia, sargento Lazo? ¿Qué le dijeron cuando se enteraron de que usted tenía este proceso de reconciliación, que iba a dar conferencias, que iba a hablar con la gente? ¿Alguien lo ha criticado?
Pues sí, siempre hay personas que dicen, pero ¿cómo usted va a hacer a perdonar quien tanto tiempo les hizo tanto daño, a gente que causó tanto mal, que tomaban poblaciones, quemaban gente, etcétera? Pues siempre hay críticos, pero también les hace uno entender que aquí en esta otra sociedad no hay mejor gente que muchos de ellos, que para lograr vivir mejor y tener un mejor futuro, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, es mejor comenzar a entendernos, a perdonar lo que ha sucedido, y luchar juntos, solidarios, mancomunadamente por el país que todos sueñan vivir mejor, todos sueñan o soñamos vivir en paz, con desarrollo, con prosperidad.
Sargento, en ese contexto uno podría decir que el perdón es un acto individual. Sin embargo, estamos transitando en un proceso de paz en este instante. Y ¿cómo, digamos, desde su óptica personal, desde su experiencia también tan dolorosa, cómo hacer que ese perdón que usted ya les ha dado a estos verdugos pueda entenderlo la sociedad, que muchas veces no ha estado tan cerca del conflicto y sin embargo tiene este odio visceral en contra de estos señores, además con sobrada razón?
Pues hemos utilizado yo cuando regreso a mi libertad queda un compañero, Alejandro Peña Bonilla, en la selva. O sea, él nos lo sacaron en 2001 y de él todavía no sabemos nada. Luis Armando Peña Bonilla, en la toma de Mitú, desde Boyacá. Entonces yo tengo un dolor moral de saber de él, entonces yo voy para el Gaula.
Dicen que
en el Gaula comienza a trabajar con víctimas, a conocer la ley 1448 de víctimas y a escuchar a las personas que tienen familiares secuestrados. Entonces voy a Cali, aquí a Villavicencio y hacemos reuniones con víctimas y comenzamos a escuchar historias de víctimas, de desaparición, de... Entonces al escuchar esas otras historias, yo digo, si toda la gente nos escuchamos las historias que tienen, concluyen, ha sido la historia de un paramilitar, ha sido la historia de un exguerrillero, ha sido la historia de una persona que vivía en Tumaco y le tocó ir para el Caquetá y del Caquetá para Bogotá y Bogotá, Venezuela y regresar. O sea, son historias de dolor. Entonces tenemos que aprender a perdonar, a escuchar la historia del otro. O sea, yo cuento mi historia, pero también escucho la historia de otra persona y de otra persona. Entonces resulta que hemos tenido un país lleno de historias tristes, dolorosas.
Y sin embargo, sargento, escúcheme, lo interrumpo, y sin embargo, cuando uno ve las noticias sobre los avances en este proceso, de que estos señores dejaron las armas y demás, parece que al grueso de la sociedad no le importara tanto, y sin embargo sí tiene un simbolismo y una representación muy importante. Son unos señores que después de medio siglo en armas están transitando el camino de la reconciliación. ¿Por qué cree usted que a la gente este tema de la paz no lo emociona tanto, o es que ya hay cierta fatiga de la gente con respecto a este episodio? ¿Usted qué opina?
Porque creo que es que no nos ponemos en... Una parte es que no conocemos la historia, o muchas de las personas nuevas, jóvenes, no conocen la historia de nuestro país. Entonces, si no conocemos la historia, dice un refrán, estamos condenados a repetirla. Entonces, esa es una parte. La otra parte es que también, aparte de la paz individual, la paz personal, la tranquilidad de espíritu, se necesita una paz social, que también hay que buscarla. Creo que mucha gente no se interesa mucho por la paz porque pues no conoce la historia nuestra, la pasada, y la pasada reciente. Entonces, ahorita estamos viviendo unos tiempos diferentes a lo que ustedes como periodistas hace 10 años, 20 años, salían para el Meta, salían para el Valle.
No, como periodistas, como colombianos, sargento. Venga, permítame hacerle una pregunta. Ahí, usted sabe que en Colombia pues hay mucha gente que critica y todo, y un poco en sintonía de lo que estaba preguntándole Juan David Laverde hace un momento sobre que la sociedad colombiana pareciera que no entendiera la importancia de este proceso en el que se necesita tanta reconciliación. ¿Qué le responde a usted a quienes dicen que usted tiene el síndrome de Estocolmo, que usted es un secuestrado que tiene un trauma y que por eso está moviendo estas charlas y este proceso de reconciliación, habiendo sido usted una víctima de tal tamaño?
Pues allá en la selva discutíamos nosotros esa parte, que no fuera, que pensábamos que cuando llegáramos la policía o nuestras instituciones nos iban a pedir la baja, o sea, nos iban a retirar de la misma, porque muchos iban a creer que estábamos con el síndrome de Estocolmo. Y no, yo considero que aprendimos fue a entender al otro, no a justificar las actitudes y los actos de los otros, no. La justicia tiene que orar, la justicia tiene que actuar. Yo quiero un futuro mejor para mis hijos, para mis nietos. Quiero caminar por el país, ir donde yo quiera dentro de mi país, con tranquilidad, a disfrutar del ambiente, a disfrutar de esos panoramas y de esos paisajes tan hermosos que tenemos, sin el temor de la guerra, sin el temor del secuestro, etcétera. Conocí entonces, como le dije antes, conocimos la historia de muchos guerrilleros, entonces sus vidas. Algunos hemos declarado en contra de ellos cuando ya la justicia aquí nos ha llamado para declarar, para que ella obre. Pero simplemente cuento mi historia, cuento lo que pasó y que obre la justicia, sin rencores, sin odios. Entonces, a esas personas que dicen que yo siento que hemos tenido el síndrome de Estocolmo, pues se equivocan, porque uno luchar por vivir mejor, por vivir en paz, no creo que sea de un lado o de otro, y no considero que sea eso, porque no avalo los procedimientos que tuvo la FARC, que ha tenido, y la arrogancia que muchas veces presenta.
Y lo que tiene es un síndrome de mejoramiento del país, eso es lo que usted tiene.
Pues yo creo que es mejor verlo
Sargento.
Así.
Gracias, queríamos saludarlo y saber y escuchar un poco de esa experiencia suya. El secuestrado que perdona 70 veces 7 a las FARC. Gracias.
Eso es lo que tenemos desde Ágape, sí, queremos, señor, hacer.
Sí,
gracias,
señor,
a usted por la entrevista.